En Sumversiones, el periodismo ambiental tiene agenda propia. Sala de prensa ambiental, en el ojo de la tormenta.
Nos queman las sierras, todo lo vivo. Escucho el dolor del bosque. Mi corazón está en llamas y siento el dolor en mi pecho. Mi corazón está en llamas. Los árboles lloran al
Y en su versión es como cada lunes, abrimos el espacio de sala de prensa ambiental y recibimos a Daniel Díaz Romero. Hola Dani, ¿cómo andás?
¿Qué tal Pablo, Gaby, a todo el equipo? Dani. ¿Cómo están?
Bien.
Bien, transitando septiembre, que no es poco.
Que no es poco y a pocos días de que comience la primavera. Con la incertidumbre que está de ahora, porque uno no sabe. Antes vos decías, bueno, viene tal estación más o menos... te podía prever, ¿no?, cómo iba a pintar la cosa. Uno no sabe, digamos.
Sí. Esta es una primavera, si se me permite el término, moquera, porque yo veo que todo el mundo está con resfríos, con dolor de garganta. Sí. Pero bueno, acá predispuesto con espíritu primaveral.
Con espíritu primaveral para hablar también justamente de la parte donde siempre nos decían, ¿no? Podrán cortar mil flores, pero siempre llegará una nueva primavera, ¿no? Un poco ese es el espíritu de la nota también que preparaste hoy, ¿no?
Así es. Por eso, Pablo, hoy convocamos a una entrevistada que es referente en el manejo de plantas nativas, de restauración de paisajes. Estamos hablando de Cecilia Einar. Ella es bióloga, magíster en arquitectura de paisaje y podemos decir una de las referentes en el tema en todo el país, ¿no? Así que si te parece, Pablo, nos disponemos a conversar con ella. Hola Cecilia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están por ahí?
Bien, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Bien. Cecilia, después de esta presentación, no sé si estuvo atinada, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Faltó algo más?
No, por ahí es como que empezar como con todos los cartones, digamos, no dejemos por fuera la parte humana también, ¿no? De lo que hace como personas comunes.
Sí.
Y otros aspectos que por ahí vengo desarrollando más recientemente que no tienen que ver con lo tan formal, pero que, bueno, están formando parte del activismo tuyero, que tiene que ver con cuestiones de arte también.
Bien. Ah, mira. Bien. Bueno, ya nos vas a contar entonces.
Sí. Y, Cecilia, como para arrancar, ¿de dónde viene esta atracción por... las plantas nativas? ¿Por qué vos como bióloga decidiste, bueno, tomo este camino que tiene que ver con la especialización, el conocimiento, la investigación y también la difusión relacionada con las especies vegetales nativas?
Bien, como bióloga, digamos, fue mi trabajo de tesina, fue con la reproducción de chañar, la biología reproductiva del chañar. Y ya desde ahí empecé a trabajar con plantas nativas en bosques y no paré nunca más, digamos. Lo que he ido es como cambiando un poco el enfoque de lo que voy trabajando. Pero yo creo que elegí también trabajar con eso por experiencias de infancia, y esto me parece significativo porque se va sabiendo que lo que se traza como vocación se gesta en edades tempranas de la infancia. Y tuve la suerte de que en el año 80 mi familia nos fuimos a vivir a las afueras de la ciudad de Córdoba, ahí cerca de lo que ahora actualmente es el Estadio Kempes, que era muy lejos, digamos, y eran campos. Y me crié ahí jugando en los baldíos y viendo plantas. Tengo así un par de escenas registradas de infancia de haber quedado extasiada frente a una pasionaria, una flor de pasionaria, por ejemplo, y ver cómo el abejorro movía las piecitas. De los estambres y esas cosas yo creo que me fueron marcando para que después una termine eligiendo laboralmente las rutas que elige, ¿no?
Uh-huh. Me parece que en eso estás planteando de alguna manera uno de los grandes problemas para las futuras generaciones, ¿no? La escasa posibilidad de contacto, ¿no? Que tendrían, como hemos tenido muchos, ¿no? De nacer por ahí en las afueras de los barrios más periféricos de la ciudad de Córdoba y hacerlo en un entorno que todavía conservaba especies autóctonas.
Vos sabés que es re importante eso y de hecho es uno de mis motivadores porque yo trabajo fuertemente enfocando áreas urbanas. Si bien trabajo en áreas rurales y hago trabajo de conservación de bosque también, parte fuerte de mi trabajo es trabajar en espacios verdes urbanos y fomentando la presencia de nativas en las áreas verdes y en la posibilidad de generar una convivencia en estos nuevos entornos, fuertemente humanizado, pero no perder de vista que si no convivimos es muy difícil que después podamos reconocer, querer y cuidar. Entonces, generar esa familiaridad, digamos, es como uno de los ejes fuertes de mi trabajo.
Claro. Bien, y en este caso, Cecilia, vos mencionabas el activismo yuyero y digo, ¿cómo se relaciona, de qué se trata este activismo yuyero a partir de la convivencia que vos mencionabas en hábitats urbanos como la ciudad de Córdoba, por ejemplo?
Bien, ahí hay como varios varias líneas, ¿no? Pero una de las que quería comentar tiene que ver con un colectivo del que formo parte que se llama Brotar. Es un colectivo donde confluimos, digamos, convergen el ambiente principalmente mirado desde las plantas, que van al mundo vegetal, el arte como soporte y disparador expresivo y trabajo de género. Desde ese colectivo generamos distintas acciones, varias de ellas en formatos de talleres o intervenciones puntuales, en espacios públicos pretendemos que sean. Actualmente estamos desarrollando un ciclo de talleres en la Universidad Libre del Ambiente con un financiamiento logrado desde el Fondo Nacional de las Artes en una convocatoria de Formar Cultura. Y en esos talleres lo que vamos planteándonos como eje de trabajo a través de el ritmo que nos van marcando las plantas en un vivero temporal que establecemos por el ciclo, es poner en sobre la mesa, digamos, cuestiones que tienen que ver en el cómo nos relacionamos entre las personas y con otros seres, ¿no? Es como empezar a correr un poquito el eje de una mirada tan antrópica como solemos traer, y empezar a prestar atención y hacernos preguntas en relación a cómo nos vinculamos también con otros seres. Y en eso también van saliendo cuestiones que tienen que ver con un reflejo con las propias relaciones humanas.
Uh-huh. Te quería preguntar específicamente por algo que ocurre por ahí en los lugares que hoy son afectados justamente por una creciente urbanización, ¿no? Uno piensa en cómo la ciudad se va desbordando, ¿no? Un proceso que se da prácticamente en todos las grandes metrópolis y cómo ese desborde va urbanizando territorios que antes eran más naturales, más rurales, más serranos, como en el caso de Córdoba. Hay como una idea, digamos, o una falta por ahí de conocimiento e información a la hora de valorizar un espacio, ¿no? Y rápidamente, y esto lo vemos, digo, yo vivo hace más de 20 años en Salsipuedes, ¿no? Esta idea de comprar un lote y incluso antes de que uno lo compra, te lo venden diciendo el terreno está limpio. Si no te piden que limpies el terreno, ¿no? Que eso implica prácticamente, en algunos casos, arrasar directamente con todo lo que hay ahí, que ha llevado un montón de años. O a veces, bueno, dejar algunos arbolitos porque, bueno, no tenés más árboles que eso, ¿no? Un piquillín, una tusca. Pero no hay un conocimiento o en realidad hay una ignorancia sobre... ese terreno, ese espacio, digamos, cómo conforma un ecosistema, ¿qué propuestas se pueden hacer, digamos, en ese sentido, justamente para que algo que se está generando todo el tiempo desde los intereses inmobiliarios o a veces por desconocimiento de alguien que compra un terreno y que va justamente extinguiendo nuestro bosque nativo?
Sí, hay como varias aristas, ¿no? Una es el tema esa de la utilización de la palabra limpiar, que cada vez que podemos la ponemos ahí en interpelarla, digamos. Hay que decir desmonte, porque esa es la acción. Limpiar es otra cosa, porque si nosotros entendemos que limpiar de vegetación o de monte un lugar es porque implica que eso es una mugre, claro. O sea, que el bosque es sucio, que es un problema, ¿no? Entonces, hay que ponerle el término que corresponde y se llama desmonte. Y lote a lote, cada persona que interviene y genere esa acción es hacerse cargo, digamos, hasta dónde sos parte del desmonte vos también. Y después también ir sensibilizando. Yo creo que hay una parte, puede ser puesto en términos de ignorancia, pero también a lo mejor en términos de una sensibilidad que aún no se despertó, no se desarrolló lo suficiente. Que hay personas que van descubriendo, yo esto lo voy viendo hace muchísimos años que doy talleres, y me suele pasar que la gente me dice, después de pasar por los talleres y aprender, como a ver, y aprender que hay distintas plantas y cómo se llaman, y esto de empezar a reconocerlas, ahora veo más cosas que antes y me preocupan más cosas que antes. Entonces aparece un poco esto de, si adquiero un terreno, no generar el desmonte primero y después ver qué hago, sino, bueno, tratar de ver primero qué hay, cómo puedo intervenir de la forma más respetuosa posible con ese lugar, y a partir de ahí generar estas convivencias, digo, como otra cosa para poner en tela de juicio es, nosotros desde nuestra mirada humana hemos generado ese sistema de que compramos un pedazo de una superficie y es nuestra, sin preguntarle a nadie de los seres que habitaban ahí antes, qué opinan sobre nuestra acción ahí, digamos. Entonces, tratar de entrar con un poquito más de respeto a los lugares. Yo creo que es una sensibilización que se va dando, a mi gusto todavía lentamente, desearía que fuera un poco más rápido, y en ciertos grupos de personas, y está bueno que esa sensibilidad vaya llegando también a gente, por ahí esto de los desarrollos, o los que están por detrás de los desarrollos inmobiliarios y son los que van a dar la orden de ir a pasar la topadora porque creen que eso le va a aumentar el valor de venta, porque la gente cuando vaya ya está, esto entre comillas, limpio, ¿no? Yo creo que si empezamos a ponerle el nombre que corresponde a las cosas, y la gente que también va buscando los lugares donde vivir a las afueras, que muchas veces su motivo es tratar de vivir en un ambiente más natural y más tranquilo, bueno, esa naturaleza y esa tranquilidad, si todos vamos con la idea de arrasar con todo, claramente la perdemos. Entonces, creo que son como varias aristas y formas de ver que hay que ir sensibilizando. Comparado con lo que era hace unos años, a veces me siento más optimista en la escala del pasito corto o de las personas que se están sensibilizando. Y cada tanto entro así como en el bajón porque, bueno, pasan cosas a mayor escala que a veces no, es como, no.
Claro, es por ahí una lucha de David contra Goliat, ¿no? Pero
a veces sí.
En este caso, Cecilia, te escuchábamos y pensaba, digo, esto es un problema básicamente cultural el que tenemos, ¿no? Porque nuestra concepción de espacios verdes o de jardines en nuestras casas tiene que ver con una postal de la campiña inglesa, ¿no? Todo prolijito, el pasto bien cortito, dos o tres plantitas ubicadas estratégicamente y ya tenemos un jardín, un patio precioso en nuestras casas, ¿no? Digo, es una visión cultural que la tenemos muy arraigada.
Totalmente, es una visión cultural y es una visión colonial, aparte que otro de los temas que hace mucho que trabajo es esto de los imaginarios de paisajes, porque me cayó la ficha en un momento de lo que venía trabajando, de que a veces los discursos iban para un lado, pero después lo que se manifestaba en el terreno propiamente, digamos, la construcción de esos espacios, iba para otro lado, ¿no? Entonces digo, ¿dónde está acá el punto de quiebre? y tiene que ver en eso que nos imaginamos como el ideal del paisaje, ¿no? ¿Qué plantas se supone que son más valiosas que otras? Lo que hay detrás de la del mandato del orden y limpieza, que son dos cosas que se asocian fuertemente y muchas veces tienen que ver con una idea de lo que hace la calidad de un lugar o de qué tan bien cuidado está, y muchas veces esa idea del orden y limpieza es justamente la que hace que se arrasen los lugares y terminan siendo como una dinámica esterilizadora de los lugares, porque si nosotros entendemos que eso es lo que nos genera una idea de un lugar cuidado, en realidad estamos quitándole la posibilidad de vida a un montón de plantas. Por ejemplo, en el hecho de dejar de cortar el pasto en algún lugar del patio, pueden aparecer un montón de plantas, de insectos, digamos, otras formas de vida. Y eso no es que el lugar está abandonado, sino que lo que estamos haciendo es permitir otras vitalidades, digamos. Entonces, desde donde lo estamos planteando, digamos, personas que estamos trabajando en esto, es trabajarlo desde el respeto y tratar de poner en tela de juicio esta idea del orden y limpieza igual cuidado calidad, porque es muy perjudicial, digamos, para la supervivencia. Uh-huh. En la escala pequeña, pero si lo pensamos como en una escala grande, digamos, todo lo que tiende a homogeneizar un sistema ecológico es una sentencia de muerte, porque le quitas todas sus estrategias que tienen que ver con la diversidad de los entramados.
Pensaba en esto de la homogeneización de los espacios, un poco también como un imperativo que puede haber en relación a los cuerpos, ¿no? Hay también como un canon de lo que es la belleza, ¿no? Como una idea de cuáles son las flores que representan el ideal de belleza, ¿no? La manera de pensar un árbol, ¿no? De acuerdo a ciertas características y que muchas veces tienen que ver con especies que no son las propias de acá, ¿no? Y uno cuando va al monte en diferentes épocas encuentra un montón de plantas bellísimas, sea por sus características, ¿no? Morfológicas, por la manera en que sacan sus flores, sus semillas, ¿no? Pero que uno, digamos, no las reconoce, no las encuentra en los viveros tradicionales que venden las otras plantas, que son además las que parece que tienen el marketing, ¿no? Y un desdeño justamente por las bellezas de las plantas de acá, ¿no? Sean los árboles, sean las plantas, sean las flores, sea en la parte de las gramíneas, incluso de los cactus, ¿no? Un desconocimiento, pero también como una desvalorización a partir de una idea hegemónica de cuáles son las plantas ornamentales para parquizar o para tener en las macetas o en el jardín de la casa.
Sí, tal cual, y forma parte de estos mismos cánones, ¿no? Instalados desde los imaginarios. ¿Qué es lo lindo? ¿Qué es lo valioso? Y, por ejemplo, ahora, ¿no? El espinillo y el garabato que están con flores y es una belleza salir por el campo y sentir el perfume. Y mucha gente los descubre ahora y es la misma planta que a lo mejor en otro momento del año la ven horrible y espinosa. Y bueno, entonces creo que es también parte de eso de modelar esos imaginarios que por suerte son sistemas, digamos, de estructura de percepción que son modelables, ¿no? Con un poco de información, con sensibilización, con ayudar a ver distinto y también esto de poner en tela de juicio, ¿por qué valoramos lo que valoramos? ¿Qué mensaje hay detrás de eso que valoramos? Digamos que nos han vendido, ¿no? Como esa imagen de los bosques de colores, o qué sé yo, plantas como el jacaranda, ¿no? Que es súper atractiva esa floración que tiene. Y es una planta como que si la ves nada más desde la imagen, en un periodo de pocos meses en el año, en realidad, que es donde está esa floración intensa, conquista, digamos, visualmente y a nivel de la percepción estética. Pero si entendemos que en Córdoba, por ejemplo, jacaranda está dado dentro de la lista de especies invasoras para las sierras, y podemos ver en el caso del Cerro Colorado, que está generando muchos problemas, y también que se esté expandiendo en sierras chicas, y empieza a haber una dinámica ecológica problemática, bueno, cuando la gente va adquiriendo esa información también, como decís, che, está bueno, es lindo, pero, ¿no? Entonces completamos la información. Claro. Después ya decidir no queda solamente por una cuestión de me gusta o no me gusta, sino comprendo, decido, asumo, ¿no?
Uh-huh. Y en el caso de la... porque a veces también hay como una mirada justamente muy estereotipada acerca de cómo diseñar el jardín, ¿no? El jardín, no el primitivo, como decía Lucas, sino el jardín que viene desde esta, de este canon de belleza. Digo, uno necesita, qué sé yo, senderos para transitar, un espacio, digo, para sentarse, para reunirse en torno al fuego, necesita por ahí un cerco, ¿no? En lugar de poner un alambrado olímpico. Todo eso se puede construir, se puede diseñar, se puede generar a partir justamente de una idea, de una intervención mínima de acuerdo a las necesidades, pero con lo que tenemos.
Totalmente, sí. Digamos, los espacios tienen que ser habitables y disfrutables, pero podemos convivir y dejar espacio también para que habiten otros seres. Entonces vos podés tener tu espacio para caminar tranquilo, tu lugar de lectura, tu lugar de reunión, incluso las canchitas u otras situaciones que se suelen pedir en el espacio verde o el pasto para andar descalzo al lado de la pile, digamos. Se puede lograr todo eso. Pero hay un montón de otros espacios, incluso dentro de los que van a ser diseñados, por ejemplo, canteros o cercos, pero que se pueden trabajar con otro criterio que sean como más dinámico y más integral, digamos, que permitan que pueda haber otros ciclos de vida desarrollándose ahí, porque otra de las cosas que sucede en la lectura del espacio verde es que tendemos a frizarlo en el tiempo, ¿no? Es como que hay un diseño y eso se tiene que sostener para siempre, y como que todas las plantas que pusiste tienen que estar vivas y no se puede morir nada ni nacer nada. Y eso es totalmente diferente a lo que pasa en una naturaleza viva, digamos. Va a haber muerte, va a haber nacimiento, va a haber crecimiento, va a haber una dinámica. Entonces, lo que vamos propendiendo es que haya más gente sensible a permitir, en estas superficies que la escritura dice que les corresponden, criticar eso un poco y decir, bueno, a ver qué pasa si no somos los únicos seres que dominan y habitan ese lugar.
Bien. En este caso, Cecilia, la última pregunta de mi parte. La ciudad de Córdoba, ¿cómo debería proyectarse en cuanto a estos espacios verdes con especies nativas? ¿Cómo debería ordenarse la vegetación pensando en el futuro, ¿no? De una ciudad colapsada de cemento, tráfico, personas y demás? Digo, ¿cómo debería armarse la ciudad? ¿Cómo debería pensarse?
Lo podemos hablar en el caso de Córdoba, pero creo que es extensible para otras ciudades, ¿no? Uh-huh. ¿Qué cosas para mí son importantes de pensar? Y que hay una tesis desarrollada muy interesante en la zona de Río Ceballos, de Cecilia Becerra, que es sobre ciudades esponja. Y tenemos que permitir que haya como un flujo de, a través de las plantas, pero de animales también, de conectividad, que se llama, digamos, que las ciudades sean permeables, que no pasen a ser estos ambientes tan ajenos en su conformación a lo que pueden ser los ambientes naturales. Entonces, que cada tanto te aparezca una reserva urbana, un corredor biológico asociado a un río o a un escurrimiento, que te aparezcan canteros biodiversos lineales, por ejemplo, alrededor de ciertas calles o en los canteros centrales de ciertas avenidas. Digamos que parezca un poco más lo silvestre, mixturado, entramándose con los espacios que tradicionalmente tienen las ciudades. Eso a nivel de conectividad ecológica. Y otra cosa importante para mí es pensar en la perspectiva del cambio climático, pero que es una perspectiva que está ya ocurriendo, digamos, no es algo que va a pasar dentro de mucho, que es el tema de las tormentas torrenciales y los periodos de sequía. Entonces, nuestros espacios verdes y nuestras ciudades en general tienen que empezar a trabajar con otra lógica, que no es la de sacarse el agua rápido de encima, sino cómo demorar el agua todo lo que se pueda, porque si no va a haber un punto de colapso. Si todo el mundo se saca el agua rápido de encima, toda esa agua se junta en algún punto más bajo y ahí aparecen los problemas, ¿no? Las inundaciones, los arrases. Entonces, empezar a pensar cómo podemos hacer esponja todo lo que podamos, desde nuestro techo, nuestro jardín, nuestras ciudades.
Bien, buenísimo. Vos sabés, te voy a leer dos mensajes que llegaron. Dice, enorme la Ceci, un gran saludo y reconocimiento para ellos. Dice Estela, hola querida, soy Leandra, les abrazo desde Anisacate y envío un saludo especial a Cecilia, ya que asisto a tan bello encuentro brotar en el que generamos vínculos y experiencia con lo natural.
Gracias.
Y muchas gracias por tu participación aquí en este bloque de subversiones.
Por favor, gracias a ustedes.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bien, bueno, muy interesante la visión de Cecilia Aynar con respecto a, bueno, cómo habitar un poco los espacios y rehabilitarlos aquellos, porque también se puede restaurar, ¿no? Está claro esta idea, ¿no? Hay muchos que han sido arrasados, pero incluso eso hay una posibilidad de que vuelva a generar algo que aparecía como extinguido. O sea, a mí me ha pasado un montón de veces en lugares donde vos dejás un tiempito que digo, no pasás nada, ni vas con la moto guadaña, ni con la máquina de cortar el pasto, y lo dejás un tiempo y de golpe empiezan a renacer un montón de especies que no sabías que estaban ahí, porque y vuelve a brotar el monte. Eso es impresionante, esa capacidad.
Sí, sí, sí. Y cuando sucede eso, Pablo, también empezás a observar la cantidad de especies, no solamente vegetales, sino la cantidad de insectos que empiezan a aparecer, aves, pájaros y quién sabe cuántas otras especies más que nosotros ni siquiera vemos, ¿no? Uh-huh. Digo, se aplica a un espacio rurano, rurano es una nueva palabra que acabo de inventar entre rural y serrano.
Bien.
Sí. Y tanto como en el ambiente urbano, digo, podemos hacer cosas, esto que siempre nos preguntamos, ¿no? Y bueno, ¿y qué hacemos con toda la catarata de malas noticias que recibimos todos los días? Bueno, ahí tenemos nuestros patios, nuestros jardines, ya sea en las sierras, ya sea en la ciudad. Desde hace un mes vengo obsesionado con Avenida Circunvalación, por ejemplo, y me la imagino lo bellísimo que sería que tuviésemos una ciudad de Córdoba rodeada de árboles, ¿no? De especies.
Especies autóctonas,
¿no? Sí. Digo, vengo observando también que hay empresas, contratistas de la provincia que están plantando árboles en algunos sectores de circunvalación. Pero ya lo he visto antes también, los descuidan y después termina
plantan y después los abandonan.
Exacto. Así. Pero digo, bueno, estas pequeñas cositas que seguramente, por ahí como decía el especialista recién, cuidar mi jardín frente a un incendio de 10.000 hectáreas parece que no significa nada. Sí, es muy difícil. Pero bueno, algo tenemos que hacer, ¿no? Cada uno y todos también. Las dos cosas tenemos que hacer. Sí. Parar los incendios y también atender nuestros patios y jardines.
Y en eso hay un doble beneficio, ¿no? El beneficio personal que podés tener porque, por ejemplo, los árboles y la vegetación funcionan como barrera sonora. Imaginaba esto que decías de la circunvalación. Para todos los que viven alrededor de la circunvalación, si hubiera una barrera de árboles, sería una barrera sonora al tránsito constante, por ejemplo, ¿no? El tema de la luz, el tema del agua, que esto que decía recién Cecilia, ¿no? Que funcione la tierra como esponja y no que se derive. Y bueno, ya sabemos que después se generan un montón de problemas en cada inundación que hay.
Sí, tormentas de tierra.
Tormentas de tierra.
Que han causado una muerte la semana pasada, por ejemplo.
Y después un beneficio colectivo que es, bueno, resistir de alguna manera ese movimiento en Córdoba que tiende hacia desmontar todo, ¿no? Entonces, bueno, cierra por todas partes.
Sí. Por suerte hay gente trabajando para hacer una Córdoba mejor y que mantenga esta identidad de bosques nativos también.
Bueno, interesante el espacio Brotar. Ahí estaba mirando recién algunos posteos de Cecilia que tiene ahí en las redes, que es un encuentro que mezcla la cuestión militante en torno a las plantas nativas y una perspectiva artística también, ¿no? Que es un poco de estos encuentros, talleres que nos contaba ella.
Así es. Bueno, supongo que para integrarse a ese espacio podrían contactarse, ¿no? Con Cecilia o con el espacio propio.
Brotar se llama.
Brotar, exacto.
Dani, muchas gracias por la columna de hoy, ¿eh?
No, por favor, nos encontramos el lunes que viene.
Bien, así pasó Sala de Prensa Ambiental, como cada lunes, aquí en Subversiones, hoy con una mirada tendiente a, bueno, a rescatar experiencias que se están desarrollando frente a tantas pésimas noticias que tenemos en el orden ambiental. Ah, una cosita, viste que...
El debate,
justo, Gaby, estábamos...
Pensamos lo mismo,
¿no?
Sí.
Que estaba bueno traerlo, ¿no?
Sí, estaba abierto para que los ciudadanos que quisieran participaran, ya cerró el sábado, esta posibilidad de anexar temas, agregar temas que no estaban contemplados en el próximo debate presidencial, y los... la verdad que estoy re contenta, porque sí. Derechos Humanos, que por lo menos yo voté por
yo
eso.
Yo también.
Fue la elegida, la más votada, digamos, pero también se anexa...
Ambiente.
Tiene dos aristas.
Ambiente y vivienda.
Vivienda y ambiente.
Vivienda y ambiente.
Me parece fantástico.
Problemáticas bien contemporáneas, bien importantes, que si no, si la gente no votaba, sí, podían entrar otros temas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y entró en la agenda de los debates justamente a partir de la participación ciudadana, derechos humanos, vivienda y ambiente.
Bien, lo importante de la participación, ¿no? Sí. De los ciudadanos, una vez más en esto, en de señalarle a nuestros políticos, señores, se están olvidando de esto, ¿no? Y bueno, se van a tener que poner a estudiar. Por decirlo de alguna manera, yo creo que con uno de los candidatos nos vamos a divertir bastante, sí, a partir de las definiciones que pueda dar sobre ambiente. Sí. Digo divertirnos porque...
ya, le pone onda.
Ya hemos tenido algunos botones de muestras relacionados, sí, con el agua, el calentamiento global. Estamos hablando de... Alguna gente se enoja porque dice que no hay que nombrarlo, no hay que darle espacio, pero sí, hay que hablar de Javier Milei y sus disparatadas teorías relacionadas con el ambiente, ¿no?
Sí, 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 sí. Va a estar en aprietos a la hora, por lo menos, de hablar de derechos humanos y ambiente.
Sí, el tema es que como no tiene ningún problema en decir lo que piensa hacer, ese es el tema. Sí. Dice hasta las barbaridades más atroces, como si nada.
Sí, pero hubiera preferido que ese tema seguramente no estuviera en la agenda, ¿no? Yo creo que en general los políticos prefieren no hablar de ciertas cuestiones que generalmente se hacen los sotas, ¿no?
Que es tan preocupante, ¿no? Sí. Tan preocupante, sí, perder los derechos adquiridos y que se anulen además a colectivos enteros, ¿no?
Sí.
Es muy claro.
Sí, sí, y en momentos pensaba justamente en este caso de un negacionista de la crisis climática, bueno, justamente tenemos algo para celebrar aparentemente, porque las informaciones de los últimos días indicaban que la capa de ozono se había recuperado, esta lucha de tantas instituciones, de tantos científicos durante tantos años, parece finalmente haberse superado esta cuestión, o por lo menos estar encaminados hacia eso. Un tema que durante muchísimas décadas trajo mucha preocupación. Y bueno, un personaje como este, que justamente me vino la imagen de el bosque nativo y su campaña de con la motosierra, ¿no?
Uh-huh.
Justamente.
Sí, tal cual. Acá dice, ¿qué cuenta seguir para incorporar conocimientos de la convivencia con el monte? Iris de Salsi.
La de Cecilia Einar.
La de Cecilia Brotar,
sí,
¿no?
Hay, sí. Una de ellas. Brotar y Cecilia Einar.
Einar con Y.
Exacto.
Dani, muchas gracias. Seguimos encontrándonos el próximo lunes.
Hasta el lunes.
Gracias, Dani.
Si querés conocer más de la Sala de Prensa Ambiental, entra en www.periodismoambiental.com.ar. Gracias al aporte de nuestros lectores, podemos financiar un periodismo incisivo y con agenda propia.